Hola, 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 molt bona tarda, bon any i benvinguts a un nou programa, el primer programa de l'any de... Venía señor punto C con fuerza, porque es que ¿desde cuánto hace que hicimos el último programa? Usted me tiene una referencia, ¿verdad? Tiene una referencia.
Sí, tengo una
referencia. No recordamos la fecha.
Yo sí.
Sí,
la recuerdo como si fuera hoy.
Una semana trágica.
Bueno, para algunos.
Fatídica.
Para algunos.
Malísima. Nefasta.
Yo no diría tanto.
Desde aquel 5-0 que tanto dolió a los blancos, a esos merengones, malditos merengones. Pero bueno, ahí estamos. Desde entonces que no hacemos un programa.
29 de noviembre,
de lunes. Es verdad, que fue el día después de las elecciones.
El día después de, sí.
Bueno, un mal día, ¿no?
Bueno, depende de para quién.
Claro, ¿no?
Hay algunos que lo celebramos con cava.
Sí. De eso estoy seguro. De hecho, fueron innumerables los mensajes y las llamadas. Y me salieron amigos por todas partes. Más que si abro unos donetes, ¿sabes, señor punto C?
Sí.
Aquello
sí.
Fue increíble.
Pero no solamente nos perdimos el 5-0. Nos perdimos algo más.
¿Qué más? La vergüenza.
Hombre, nos perdimos algo más. ¡No, perdimos el 1-5!
Aquí hay... Veo que hay palos para todos este año nuevo.
Sí, pero estoy más contento y orgulloso porque al menos nosotros fuimos capaces de plantarle cara al Barça. No como un Madrid cobarde que fue al Camp Nou y no supo hacer absolutamente nada.
Mira, Freddy, que no sirva como precedente porque bueno, es el primer programa del año, pero es que tienes toda la razón del mundo. Bueno, es que fue un Madrid inoperante, fue un Madrid vulgar, fue un Madrid sin hambre. Todos sabemos que el Barça juega como Los Ángeles y que todo el mundo dice, es que estos se dejan. Bueno, pues mira, fueron los blancos para allá y se dejaron. ¿Qué pasó? Realmente creo que la distancia no es de un 5-0, pero, no. Pero bueno, sí de un 4 más 1 de penalti. ¿Qué te parece?
Ya van siendo unos 4 años, sí, la diferencia...
Bueno, recho, 4 años catastrófico.
Bueno, y
desde aquel 4-1 que hubo pasillo.
Esperaros porque... Sí,
¿cómo nos reímos, pues?
La cosa no ha acabado
estamos
aquí,
pagando...
¿eh?
Bueno, yo espero que sí.
Tenemos que ir al Bernabéu.
Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. No somos muchos porque hay quien no ha leído la convocatoria, yo creo. Porque bueno, aquí ha hecho campana.
Aquí hay muchos soplamocos.
Sí, ¿no? Ni Silverio, ni...
No, ni Tabuenca.
Ni Agapito, ni nada.
Ni Agapitos, ni nadie. Ni Sosi, ni nadie.
Ya hablaremos con ellos, tendrá que justificar la no ausencia. La no
es que eso se reflejará en la nominada.
Sí.
Ineludiblemente.
¡Freddy!
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal?
Feliz año.
¿Tú has pedido algo al año nuevo?
No. Salud, felicidad y ya está.
Y la clasificación para la Champions, ¿no? Al menos.
No, o sea, ya estoy contento.
No estás contento. Bueno, entonces al final...
Seguir jugando...
Que quedáis en el puesto 15 ya va bien, ¿no?
Jugar como estamos jugando ahora y ya estoy contento.
Bueno, ahora ha caído Osvaldo.
Bueno, tenemos a Álvaro, no me preocupa.
Álvaro, el ánimo perico.
Gran jugador.
El ánimo perico. Bueno, yo no sé por qué estoy aquí observando a este hombre tan serio, cabizbajo, y no lo entiendo. No sé si es el miedo que tiene, porque mañana juega contra el Barça, señor Sevilla.
Buenas tardes.
Es que le van a caer 5, ¿no?
Sí, no sé, no logro describir qué significa esa cara, si es de fuerza, si es de depresión.
Te voy a decir dos cosas. Una. Mañana no jugamos con el Barça.
¿No?
No, jugamos esta noche.
Ah,
para empezar.
Perdone, tiene usted toda la razón del mundo, ¿eh?
Y mi preocupación no es tanto por el resultado, sino porque, claro, me vaya a tener que estar aquí hasta las 8 de la noche y voy a llegar justico al campo.
Bueno.
Y estaba pensando que voy a tener que coger un taxi y eso me lo va a tener que abonar alguien.
Bueno, pues...
Su bolsillo.
No, estoy aquí... cumpliendo la obligación y un menester, y claro, yo ahí voy a tener que coger un taxi, que ya lo estoy viendo, y esto me va a costar unos dineros que alguien va a tener que sufragar.
Yo el único abono que le puedo ofrecer es uno del Chiquipá, que lleva mi chiquillo el otro día.
¿Sí?
Y vale por una entrada gratis.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo estoy haciendo mis cálculos y mis cábalas.
Sí.
Y este año podemos ganar tranquilamente tres títulos.
Tres títulos. Va usted lanzado como cada año, señor Sevilla.
Es que la evidencia.
Quisiera saber qué tres títulos son esos.
Aunque es un título simbólico que no se entrega ningún trofeo, cosa que no entenderé nunca en la vida. Campeones de segunda división, lo vamos a hacer dentro de 15 días, matemáticamente.
Por campeones tanto,
de Liga de la Segunda, de segunda División.
De invierno, ¿no? Se refiere.
De invierno, de verano y de... Pues mira, cuatro títulos, es verdad, yo no había contado con lo de invierno. Nosotros...
Lo que pasa es que el título de invierno no da nada.
Ya lo sé, prestigio. No da prestigio.
Bueno.
No, da prestigio.
Lo malo es que acaben ustedes cuarto.
No vamos a acabar cuarto, que vamos los primeros destacados.
Bueno, ustedes también han sufrido una lesión importante, la lesión de Maná.
Para nosotros
el máximo goleador de segunda división.
Eso para nosotros no tiene mayor importancia ninguna.
¿Ustedes creen también que pueden solventar esa baja?
Por supuesto.
O sea, aquí el único que llora es Mourinho, con que le falta un delantero.
Yo
¿no?
que no quiero hablar de Mourinho porque la verdad es que hay mucho que hablar. Y luego, siguiendo en la dinámica que yo venía diciendo, es otro título, la Copa del Rey, está clarísimo.
La Copa del Rey.
Eso está ya evidente.
Y el otro sería la Liga Adelante, ¿no?
No, eso luego sería la Supercopa de España.
La Supercopa de España.
Que volveremos a jugar con el Barça.
Señor Sevilla, eso sería ya para la próxima temporada.
Pues igual, pero también cuenta. Y luego vamos a jugar la Intertoto, vamos a jugar la Copa de ¿qué pasa? Del Barrio Triana. Un torneo que se organiza allá en el Barrio Triana, muy, muy bonito él. ¿Qué pasa? ¿Quién te ha llamado? Cógelo, hombre, no seas tú. Es que le están llamando por teléfono. Contesta, hombre.
Ya está.
¿Quién era?
Es Florentino, un mensaje que me manda.
Florentino te manda un mensaje.
Me manda información de primera línea, ¿eh?
Ah, sí.
Si queréis, ahora acabe usted y yo la comento.
No, si yo acabo diciendo que vamos a ganar 4 o 5 títulos, ya está. Y luego vamos a ganar la Supercopa de Europa, vamos a ganar... La Copa Supercopa de la Recopa sí. Mundial.
Yo creo que la única copa que va a tener usted es la de Brandy después de comer.
Pues mira, yo soy más de aní. Yo soy más de meaní, ¿sabes?
Sí, sí. Bueno, señor Sevilla, un resultado
para hoy. Yo, sin pecado optimista, quiero afirmar con prácticamente rotundidad que hoy va a ser un resultado discreto.
Sí.
Yo creo que vamos a cerrar los muebles y vamos a marcar un 0-3 tranquilamente.
Ah, bueno, eso...
Y luego allí remataremos en el Benito Villamarín.
O sea, usted es más optimista que Pepe Mel.
Yo soy muy optimista.
Sí.
¿Qué le parece, Pepe? ¿Tú lo eres?
Sí, ¿qué le parece el entrenador?
A mí me parece un tío sensato.
Sí, ¿no?
Un tío... Vamos a ver. Si eso lo dice Mourinho, todo el mundo lo aplaude. Fíjate tú qué seguridad.
O le están dando para los 3 semanas.
Que él no merece menos. Ya te digo yo a ti que no merece menos. Pero el chaval tiene coraje, tiene lo que hay que tener... Y ahí se nota el presidente nuevo que tenemos, que es lo más grande de España, que es Gordillo, por eso está grande. Y yo creo que ahí vamos a tener ya lo máximo.
Bueno, pues nada, que sigan ustedes con ese optimismo.
Muchas gracias.
Y nada, adelante, que es la liga en la que ustedes están. Adelante.
Eres muy gracioso.
Bueno,
¿te parece al de la era ese? Que sí, ese no ha aparecido por aquí.
A ver si va a aparecer,
Que aparezca, que tengo una guarda para él.
Bueno, la noticia que estaba recibiendo es que, primicia total, el Madrid en estos momentos se plantea fichar un delantero. Y yo os pregunto, señor Punto C, señor Sevilla, señor Freddy, ¿es necesario que el Real Madrid fiche un delantero?
Sinceramente, creo que sí.
¿Usted cree que sí?
Sí.
Yo creo
Argumentelo,
que no.
Por favor.
Yo creo que sí. Creo que sí. No porque lo necesite, que no lo necesita. No porque el Madrid no tenga delanteros suficientes, que los tiene. Sino sencillamente porque de esa manera podréis tener algo de lo que hablar y despistar la atención del increíble juego y de la paliza que os vamos a dar al Real Madrid y el FC Barcelona. Entonces, el fichaje o no del delantero es un despiste mediático para no hablar del verdadero problema.
Bueno, es...
Yo pregunto...
Diga.
¿Cómo no se os cae la cara de vergüenza a los merengones, que además algunos sois sensatos, me consta, cuando Mourinho dice en la semifinal, en el partido de vuelta de la semifinal, donde el Madrid ganó con toda justicia por 8-0 al Levante,
sí.
¿Por qué dice, no, iré con los buenos, no llevaré a ninguno de la cantera? ¿Por qué dice esas tonterías?
Yo particularmente no lo he escuchado, pero... De,
lo dijo, yo, te prometo que lo dije, si
hay,
yo sí.
Hay un hombre yo que me fío del Real Madrid, ese es nuestro capitán, señor Iker Casillas.
Ah.
Y bueno, solo hay que escuchar a Iker hablar de Mourinho y decir que hay un Mourinho que es el que ve la gente, ese papel, el que él pues muestra, y luego hay un Mourinho que es
el, claro, el que llora, ¿no?
El del trato diario, ¿no?
Claro, cuando llora, cuando el Sneijder le dice...
Ese Mourinho es un jugador, papá, fantástico, sin más, y ya está. O sea, es nuestro entrenador y vamos a muerte con él. Y realmente...
A muerte.
Todas las críticas, vamos a muerte con él. Y realmente todas las críticas que se vierten sobre él, sobre todo desde la caverna mediática culé,
¡jo!,
es Es más que obvio que hay miedo hacia Mourinho. Es lógico.
Por favor.
Es lógico. Estamos hablando del mejor entrenador del mundo y claro, no hay discusión.
Sí, sí. O sea, Mourinho es el mejor entrenador del
Mourinho
mundo.
Mourinho es con diferencia.
Y sin embargo, Messi no es el mejor jugador del mundo.
Messi es el mejor jugador del mundo.
Y no se merecía el Balón de Oro.
No, pero ese tema lo trataremos.
Ah, vale.
En cuestión de 10 minutos o antes.
Vale.
Señor punto C, si le parece. O si queréis, entramos directamente al trapo.
No. Sigamos.
Me gustaría saber, por parte de un perico, ¿qué opina de una incorporación de un 9?
No, yo creo que estoy en contra. Porque...
Y más manifestándose, como ha dicho hace menos de 5 minutos, que usted no ficharía a nadie por Osvaldo.
No ficharé a nadie por Osvaldo y tampoco creo que el Madrid tenga que fichar a nadie, teniendo un delantero como tiene en la cantera, que es un delantero muy bueno.
O sea, ¿creéis firmemente que habría dar la oportunidad a un chaval de 18 años recién cumplidos que lleva 3 goles en segunda división?
No se le dio a Raúl.
Pero ¿y por qué estáis hablando de fichar a Nolito?
Nadie ha hablado.
¿Que no? Hombre, os encantaría fichar a Nolito.
Hoy... Una noticia que podría haber sido tan mediática como que el Madrid se interese por el Kun Agüero, resulta que no hace mención ni en AS ni en Marca, solo hace mención en Mundo Deportivo. Quiero decir, la información de que el Madrid se interesa en Nolito, un jugador de 24 años que juega en segunda división, que el Barça lo fichó hace 2 años, es absurdo. Es que ustedes quieren meter baza. Ustedes quieren desestabilizar el Real Madrid.
Destructores,
dañinos, malévolos.
No, y lo que yo digo que Raúl tuvo la oportunidad con 17 años.
Sí.
No, ¿por qué este chaval no puede tener la oportunidad con 18?
Bueno, a ver, hay que ser optimista realmente para pensar que Morata pueda ser Raúl González Blanco. Hay que ser bastante optimista. Al igual que hay que ser muy optimista para pensar que Boyan algún día puede llegar al nivel de Pedrito.
No,
hay
pero
que ser muy
a lo
optimista.
Mejor este chaval es mucho mejor que Benzema. Bueno, porque ya está aclimatado.
Eso sí, eso seguro. Eso no lo voy a discutir. Pero hay una realidad. El Madrid tiene...
Pero si el Madrid no necesita a nadie.
Si el Madrid necesita un delantero.
Si tenéis a Cristiano Ronaldo.
El Madrid necesita un delantero.
No necesita nada más.
Y Mourinho no pedía el 9 porque no confía en los chavales. De hecho, es el entrenador en los últimos, me parece que 7 años, después de Vicente del Bosque, que más minutos y más canteranos ha utilizado. Lo que pasa es que el Madrid pasa por una situación difícil, pasa por una situación complicada, en la que ahora mismo lo que hay que centrar es el 11 y los suplentes que están en el primer equipo. Es obvio. Es obvio, no le vamos a dar oportunidad a un chaval del B, teniendo a un Granero o a un Canales. Es lógico.
Ah, pero ¿el Canales sigue en el Madrid?
Canales sigue en el Madrid. Es que no... Para aquellos que piensan que está desahuciado el pobre muchacho, he de decir que, bueno, lleva a la criatura lesionado el montante de... prácticamente 3 meses, casi 4 meses.
Menos que Kaká.
O sea, se lesionó 2 meses, el chaval reapareció, se volvió a lesionar. Para los mal pensados como usted, señor.
Pero si Madrid lo único que necesita, pone 11 porque obliga el reglamento. Pero Cristiano Ronaldo podría perfectamente jugar de portero, defensa, mediocampista y delantero. Es que no necesita a nadie más. Él es autosuficiente.
Ese tema también voy a esperar para hablar de Cristiano y de la injusticia sobre Cristiano. O sea, es...
¿Por qué sois tan llorones? Es que no lo entiendo.
No sé llorones. Es como se ha confundido el premio. Yo no digo que haya manipulación porque
a ver,
no la hay.
La portada del Marca de ayer.
Sí.
¿De ayer? Sí, de ayer, martes. Ha ganado el Balón de Oro un anti-español.
Eso es cierto.
Eso es cierto.
Sí, yo le creo porque tengo fe ciega en usted, señor punto C.
Muchas gracias.
Y por lo tanto, creo en lo que en sus palabras y en lo que me dice.
Es cierto.
Si eso es cierto, me parece muy mal, muy mal. No le puedo decir otra cosa.
Me parece lamentable, bochornoso.
A mí también. Si eso es cierto, a mí también,
Yo creo que estáis perdiendo más tiempo en...
¿Pero por qué pluralizar siempre y meter a todos los merengues en lo que dice Marca Jazz?
Porque habláis permanentemente de la caverna mediática. Cuando se interesa.
Hablé
permanentemente de Villarato cuando se interesa.
Es curioso la caverna mediática.
Sí.
Taberna mediática para...
También para algunos, sí.
Para algunos.
Tú lo tienes por mí, ¿verdad?
Nace de la prensa culé.
Claro. Sí. Somos los culpables de todos los males.
Por eso le digo, yo estoy
un poco... Esta persona tendría que jugar en tercera regional.
Mire, le voy a hablar muy honestamente, señor punto C.
No, si no hace falta.
Sí, pero sí, yo...
Vale, háblame.
Si me encabezonaban que quiero hablar honestamente.
Venga.
Fíjese lo que le digo. Yo estoy con usted ahí, me parece un poco bochornoso por parte de un club como el Real Madrid, un club centenario, un club histórico, el mejor club del siglo XX. Me parece muy triste que el Real Madrid... a estas alturas de su historia, se ponga a hablar que si de Villaratos, que si de árbitros.
Yo vería más lógico que hablara de Villaratos un...
Y tanto lloro.
Un Hércules, un Levante,
sí,
un Almería,
sí.
Eso sí. que sufren cada día. Sí. Incluso, fíjate, haciendo un alarde de generosidad, hasta el Español podría hablar de Villarato. Sí.
No sé por qué dices este alarde de generosidad cuando lo ningunean constantemente.
El Barcelona, no. Y el Madrid, tampoco.
Completamente de acuerdo.
Y han estado siempre beneficiados por las decisiones arbitrales. No con una intención de que ganen siempre, sino porque el peso y el volumen mediático que mueven estos clubes provoca que un error arbitral en estos clubes se magnifique de una manera brutal.
Además, le voy a decir una cosa. Es un error por parte del madridismo ningunear al Barcelona de esa manera. El Barça está en estos momentos muy por encima. Es así. Entonces, ningunear realmente un campeonato diciendo que es por errores arbitrales o... No. Al final la Liga la gana el mejor y es obvio que el Barça es mejor equipo que el Madrid.
Yo creo que la gana el más regular.
Luego, ¿qué pasa? Que te lo crees y llegas al Camp Nou pensando que podemos ganar. Y como te la has creído que el Barça es un equipo ayudado por los árbitros, pues ¡pam! Varapalo y castañazo. Y nos pasa lo que nos pasa por creernos de tontería.
Yo personalmente creo, y sé lo único en serio que voy a decir en toda la noche, el Barcelona creo que en estos momentos es el mejor equipo, no solo del mundo, sino de la historia del fútbol. Yo creo que no ha habido ningún equipo que durante tanto tiempo haya exhibido un nivel de juego tan alto. Y hemos tenido la suerte de que nos ha tocado vivir ese esquema de juego, esa filosofía, ese estilo. Y los que somos culés, pues estamos doblemente contentos. Pero yo creo que la historia hablará de este equipo.
Hombre.
Como algo excepcional y único.
Indudable.
La prueba la tienes en la selección española, la prueba la tienes en cómo otros clubs están recogiendo ese discurso, la prueba la tienes como entrenadores de un perfil más bajo, pero que trabajan con gente con ganas, utilizan esa filosofía, la prueba la tienes en que toda la filosofía Masía y planté y cantera pues está ahí, tiene fuerza. Y yo creo que hoy en día cuando un gran club como el Real Madrid o el Atlético de Madrid o cualquier otro no coloca jugadores de la cantera en sus alineaciones, pues tiene que dar justificaciones. Cuando antes era lo normal. Y yo voy a decir una cosa, no me cabe ninguna duda que el buen juego y los resultados que está teniendo el Español últimamente son fruto de que no han tenido más remedio que tirar de cantera. Y los que han dado juego, ritmo, pasión y entrega al Español han sido los chavales de la cantera.
Hombre, hay que confiar. Yo creo que culpar a Mourinho de la cantera me parece un error. Porque a Mourinho le encantaría que el Real Madrid B en estos momentos tuviese a un centrocampista como Borja Valero, por ejemplo, o a Parejo de Getafe, a Mata del Valencia, a mismísimo Samuel Eto'o, como dejó de escapar un canterano como Samuel Eto'o. O sea, yo creo que el Madrid no tiene mala cantera, sino que la ha utilizado nefastamente los últimos años.
Claro.
De pena.
Claro, la producción de jugadores es la misma que
cualquier
otra. Solo
hay que ver el rendimiento de Arbeloa, que está siendo uno de los fichajes más rentables. Ya no solo el año pasado por parte de Pellegrini, sino este año con Mourinho. Está jugando minutos a mansalva el chaval porque está dando la cara. Está dando la cara. Pero no sé qué entrenador fue que dijo que los canteranos tienen que meter un puñetazo en la puerta.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que pienso, la gran diferencia entre el Barcelona y el Madrid, más que por... si habláramos de juveniles, por ejemplo, yo diría que el nivel es muy parejo, ¿vale? O sea, el nivel de calidad individual de los futbolistas y de formación es el mismo. Yo no diría que los jugadores del Barcelona, hablando a nivel juvenil, son mejores que los del Madrid. La diferencia radica, bajo mi punto de vista, en dos aspectos muy importantes. Uno, que desde que juegan en pre-benjamín juegan un estilo de juego muy claro y muy concreto y una filosofía de fútbol, ¿vale?, que es la misma que juega el primer equipo. Y eso hace que cuando un jugador de la cantera llega al primer equipo se nota menos la diferencia porque sabe a lo que juegan.
Y Guardiola aparte estuvo entrenando 2 años a...
Cosa que en el Madrid
que
no
subió
ocurre.
Subió a segunda al Barça, que estaba
claro,
en segunda.
Claro, cosa que
vez.
En el Madrid no ocurre, ¿vale?
Que acaba de ser destituido, por cierto, el entrenador del Madrid-Castilla.
Y luego otro problema que para mí puede parecer menor, pero que para mí es muy importante, y es que periodistas de mucho peso en Madrid que defienden y que hablan permanentemente del Real Madrid no permiten, no creen, no confían en la cantera. Y estoy hablando de gente como Roncero, por ejemplo, ¿no? Donde la cantera para él es algo ridículo, anecdótico, no, y a toro pasado. Roncero es un papanata.
Bueno, eso sí.
Roncero es un papafrita, sí. ¿Vale? Eso que no sí. Se merece ni el pan que se come.
Yo lo tengo,
y es como la Belén Esteban.
Lo tengo encasillado en el madridista clásico, el madridista de Don Santiago Bernabéu, yo al Roncero este.
Pues puede ser, pero además ni el presidente, ni los entrenadores, ni la filosofía del club han creído nunca en eso. Y el Madrid, la prueba la tenemos en que todos los equipos de España y muchos de Europa están nutridos de cantera de merengues,
sí,
y
sí,
de
sí,
buenos
sí,
futbolistas sí, sí, que están deseando morir por los colores.
Tanto que el Madrid-Castilla lo han desmontado, lo digo claro, muy en serio. O sea, el Madrid-Castilla claro, está jugando en Segunda División B y está en apuros. O sea, es que el Madrid-Castilla puede bajar de categoría. Y eso sí que sería catastrófico para el Real Madrid, para el primer equipo.
Pues puede ocurrir.
Porque claro, no puedes meter a un chaval de tercera y venga.
Claro. Eso solamente se atreve a hacerlo Guardiola.
Y Mourinho realmente, pues eso lo ve.
Sí, pero yo creo que Mourinho también tendría que dar ahí un puñetazo en la mesa. Y tendrían que empezar a hacer lo que hizo el Barcelona con Cruyff, lo que hizo el Barcelona en el último mandato del Núñez, cuando se constituyó y se creó la Masía. Ahí es lo que tiene que hacer el Madrid. Alguien tiene que decir, basta. El estilo del Madrid es este. Sea el que sea. Sea el juego de fútbol directo, sea el 4-4-2, sea el...
Por eso los madridistas estamos con Mou a muerte.
Y si ¿Creéis que eso lo puede hacer Mou?
Sí. No, creemos que lo está haciendo Mou.
¿Cuánto crees que durará Mou en el Real Madrid, sinceramente?
Los 4 años si él quiere.
¿Tú estás seguro?
Segurísimo.
2 años.
Segurísimo.
A ver, por favor, Jordi Puy, por cierto, saludo, abrazos cordiales. Es nuestro técnico de hoy. Aquí lo tenemos, el pobre sufriendo la gota gorda. Hoy Fran no ha podido venir porque es un chaqueteo. El tío dice, bueno, como hace tanto que no hace el programa y no vendrá, pues hemos venido, lo hemos pillado en falsete, ya sabemos quién pagará las cervezas la semana que viene. Pero bueno, graba lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Porque esto que quede como prueba para la posteridad. Mou no dura más de 1 año y medio en el Real Madrid. Mou no acaba la temporada que viene en el Real Madrid. Si es que acaba esta. Fíjate lo que te digo.
O sea, que da por hecho de que... Bueno, sí, sí, no, iba a decir. Da por hecho de que a mitad de temporada del año que viene lo echan.
¿Seguro?
¿No, usted?
No, no, incluso, no, que lo echan no. No, no hay nadie que tenga valor.
Incluso que pueda irse este año.
Nadie tiene valor para echar a Mou.
Ah, que sería él.
Mou es Dios. ¿Cómo van a echar? En todo caso, él echaría a Florentino. ¿Pero echarlo a él? ¿Quién hay para echar a Mou? ¿Quién tiene valor? No, Mourinho se irá.
Se irá.
Yo me iré. ¿Me entiendes? Y lo jura por su hijo. Que
yo no creo, sinceramente, no creo que el orgullo de Mourinho le permita, primero, irse en medio de una temporada. No, antes sería con la temporada acabada. Y segundo, realmente, con el ego que tiene ese hombre, irse del Real Madrid sin triunfar, a mí me cuesta creerlo mucho. Tendría que, las relaciones directivas a Mourinho tendrían que estar, y bueno, están mucho mejor de lo que se dice. Sí es cierto que con Valdano no, pero con la figura del presidente sí. Mourinho,
desde
el primer día que llegó, lo único que ha mostrado es
que no os pase
comentarios
la Copa
de respeto
Rey,
hacia el presidente.
Que no os pase algo en la Copa del Rey. Que no se eliminen de la Champions.
A ver.
Y que no hagáis un patinazo en la Liga. Bueno, porque como este año tengáis en blanco, Mourinho se irá.
Sí, sí. Entonces usted lo que quiere decirnos es, madridistas, si Mou no funciona o si ustedes se quedan en blanco, echen a otro entrenador y que vuelva a venir otro.
No.
Sí, total, si nosotros estamos de coña con esa política.
No, lo que yo digo es que la prueba de que el entrenador, cualquier entrenador, por mucho currículum que tenga, hace un bueno a un club, es erróneo. Miremos los grandes clubs de Europa y del mundo. Son clubs que han tenido, primero, una filosofía de juego y, segundo, entrenadores que han compartido esa filosofía y que han trabajado muchos años en ese club.
Yo le voy a decir una,
¿vale?,
cosa. Le voy a decir una
y
cosa,
Mourinho sí. Mourinho es como si ahora, por ejemplo, el Madrid fichara a Messi. ¿Tú crees que Messi jugaría bien en el Real Madrid? No.
No, no.
Duraría 15 días.
No.
Porque nadie le hace eso a Cristiano Ronaldo.
No, no, pero si viésemos a Cristiano Ronaldo jugando en el Barça y a Messi en el Madrid, quizá el Balón de Oro hubiese sido Cristiano Ronaldo.
Depende. Siendo Cristiano como es, lo dudo.
Lo duda.
Dudo, le pasaría como a Libra. Duraría media temporada.
Seguro.
O se adapta a lo que es el Barça o se va a la calle. Aquí no necesitamos a cristianos.
Yo.
Cuidado, ni a Messi.
A ver.
Porque como Messi, a raíz del segundo Balón de Oro, que por cierto, dicho sea de paso, sabéis que Messi es el chico de las pelotas de oro.
Sí.
Lo dejo ahí.
Sí, sí, sí.
Yo lo dejo ahí. Chicas, ahí está el tema. O sea, si Messi ahora se le sube el pavo y va de figurita, dura 15 días en el Barça.
Espere, señor.
Pues lo digo en serio.
¿Qué le parece? Jordi, por favor, si nos pones una música así para presentar el Balón de Oro.
Música
y hablar del tema. ¿Cómo
buscar, buscar el Google? Así música como... de presentar el Balón de Oro.
como de banda sonora de peli, ¿no?
Pero yo qué sé, ¿qué quieres ahora?
Para presentar la
¿Hablemos
sección.
¿Hablemos del Balón de Oro?
Sí, hablemos del Balón.
Vamos a ver el Balón de Oro.
La gala del Balón de
Pon
Oro.
Pon una música de Balón de Oro. Espera, ¿estás buscando? Sí. Claro. Vaya, ya se está quejando.
Venga. Aquí empieza la sección.
No, espérate, que todavía no cambia la música, hombre. Vale. Dale un poco de tiempo.
Vale.
El Wikipedia es lo que tiene.
Bueno, pues vamos a hablar de ese tema que me
Hablemos
interesa
de
mucho
ese
porque
tema. Sí, sí.
Pienso que Messi, aparte de ser un crack...
Hablaremos del Villarreal también.
¿También es un hombre?
¿De Madrid-Villarreal o no?
Sí, sí, si queréis hablamos del Villarreal.
Sí, claro que quiero.
Pobrecito, justificar.
Y hablaremos
justificar el arbitraje cuando se llevaron una pulpera de segundo tiempo que fue.
Hablamos también de. No, si a mí eso me da igual.
Ah, sí, no, porque entonces.
Si yo no hablo de lo que pasa.
Iba a proponer hablar del Levante y Osasuna, por
ejemplo. No, si yo estoy completamente de acuerdo que el gol que mete Cristiano Ronaldo no es fuera de juego. Para nada, ¿por qué? Porque está lo del portero, porque echa marcha atrás, recupera el balón y mete un gol. Eso fuera de juego.
¿Sabe qué es lo triste?
En el Bernabéu no.
Le voy a decir una cosa, señor.
En el Bernabéu
no
es...
¿Sabe qué es lo triste?
Pues
que el Villarreal, con dos defensas a más de un metro y medio de Cristiano Ronaldo, no lleguen al balón antes que Cristiano Ronaldo.
Te voy a decir
Ronaldo.
Una cosa, David.
Y que del supuesto fuera de juego pasen más de 30 segundos hasta el gol, que por cierto, para mí, Di María sigue posicionado con el defensa.
David, perdona, pero eso que dices no me interesa porque vamos a hablar del Balón de Oro. Del Balón de Oro. Bueno.
Es fantástica.
Esta música me encanta, chicos. Es el High Parade.
Bueno, pues el pasado martes... Por la tarde-noche.
Lunes.
¿Cómo estoy con los días,
chico, es que...
Tuvo lugar en Zurich el reparto de los premios FIFA World Player, que se ha unido este año con el Balón de Oro. O sea, ya no vota France Football, que hasta la fecha ha sido la organizadora del siempre conocido Balón de Oro, y se ha unificado con ese premio llamado FIFA World Player, que nació apenas 5 años. Esta unión realmente ha creado un poco de confusión entre los votantes, que realmente no sabían si tenían que votar al jugador que querrían tener en su equipo o valorar los méritos del año 2010 sobre un jugador. Bueno, esto ha llegado a la controversia y a la polémica de darle el título, el Balón de Oro, a Lionel Messi cuando France Football ya publicaba...
¿Pero qué controversia?
Cuando France Football ya publicaba que el premio...
¿Pero para quién es una controversia?
Si, bueno, déjeme acabar.
¿Que no hay
por
controversia
favor,
ninguna?
Sí hay controversia. Sí hay controversia del hecho de que un jugador que ha ganado este año solo la Liga... Que se cambiaría sin dudarlo por Sneijder, Xavi y Iniesta. Que se cambiaría Messi sin lugar a duda este año, el año 2010.
Sí.
Pues bueno, que un tío que se lleva solo la Liga sea Balón de Oro.
Pero vamos
por
a
lo
ver,
menos
por
no
el
respeta
amor
la filosofía de este título.
Oh, señor.
Que tiene
perdónale,
ya 50
señor,
años,
porque no sabe lo que dice. Pero vamos a ver.
¿Usted cree realmente que lo merece más que Iniesta o Messi?
Yo puedo entender y hasta estar de acuerdo de que tanto Xavi, sobre todo Xavi, como Iniesta pudieran merecer para el 2010 el Balón de Oro, teniendo en cuenta los criterios torticeros, papanatas y comeflautas que han tenido siempre este tipo de entidades que han dado esos premios, ¿vale? Porque si no, ¿de qué leches tiene que ganar un Balón de Oro?
O sea que...
¿Vale? Entonces... Bajo ese punto de vista torticero, fatoche y papanatas, sí, hasta Casillas habría que habérselo dado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si le damos
porque
el Balón de Oro...
Porque gracias a ganamos el Mundial.
Pero perdona, pero si el Balón de Oro se lo damos al mejor jugador, sin lugar a dudas, es para Lionel Messi.
¿Y el Balón de Oro hasta la fecha qué ha simbolizado?
Para mí,
sí.
Una chorrada
como la Copa. No, el Balón de Oro, hasta la fecha, sí, pues...
Una chorrada como la Copa de un
Pino. El Barça
de
los últimos 20 años está lleno de jugadores con Balón
pues
de Oro.
Pues con chorrada como la Copa de un Pino.
Y lo habéis recibido, bueno, fantásticamente.
Bueno, pues es una chorrada
claro,
como la Copa
esto
de un
significa,
Pino.
Esto significa que si Messi...
Tú sabes el daño que
es
le va a
el
hacer
mejor el jugador del mundo, no creo que el año que viene deje de serlo. Por lo cual, el año que
pues
viene
podría.
Le pueden dar también
pues
el Balón
probable
de Oro
que
ya.
Sí, es probable
y dentro
sí.
De dos también se lo pueden
pues
dar.
Pues si sigue siendo lo es probable.
O le
sí.
Pueden dar un balón vitalicio hasta que se retire.
Pues es probable
¿no?
Que sí, es probable claro. Que sí.
Entonces, ¿usted realmente, señor Punto C, sería partidario de los Oscars?
No.
¿Dárselos?
No.
Al mejor actor.
Yo soy partidario de no hacer
Oscar
este
al mejor
tipo...
actor, al mejor actor.
No, yo soy partidario de no hacer este tipo de tonterías. ¿vale?
Sí.
Porque yo el Balón de Oro se lo hubiera dado, ¿vale? A Mamadou, un chaval de 8 años que juega en el prebenjamín B del Barça. A ese es a quien le hubiera dado el Balón de Oro.
Sí.
Y no a Messi, pero que no lo necesita.
¿Por qué les cuesta? ¿Por qué les cuesta? Pues decir abiertamente que realmente ha habido un lío en la unión del FIFA World Play y el Balón de Oro y que realmente los criterios de valoración pues se han visto alterados y con cierta ambigüedad a la hora de votar.
¿Tú crees que a mí me importa que el mejor entrenador se lo hayan dado a Mou? ¿Tú crees realmente?
Era obvio.
¿Por qué? ¿Porque ganó el triplete?
Ni más ni menos.
Eso le hace
por lo mismo que a Guardiola se le dé el año anterior. No, porque se le dio, ganó el triplete.
No se le dio porque es la primera vez que se entrega el premio a un entrenador.
Es cierto, ¿vale? Cierto. Bueno, no le dieron el Balón de Oro, si le dieron el premio FIFA al mejor entrenador del año.
Porque lo ganó todo.
Porque lo ganó todo.
Porque revolucionó el fútbol. Porque tiene un estilo de juego diferente.
Bueno.
Porque tiene una filosofía.
Bueno.
¿Cómo se le puede dar el Balón de Oro al mejor entrenador a un papanata que
deje
no vale
de hablar, por favor?
Porque derrumbó vuestra filosofía, porque se cargó a Guardiola el año pasado, porque con un tío menos, injustamente, desde el minuto 20 de la segunda parte, el señor Mourinho se quedó con 10 en pleno Camp Nou y aguantó toda una eliminatoria, por cierto, que le dio un baño y un repaso al Barça, un meneo de aquí te veo en la ida, en la ida, que el Barça vino diciendo, por favor, ¿qué ha pasado aquí?
Uy, qué meneo, sí, un meneo.
Pues mire, por esas
el
cosas...
El mismo meneo que os dimos aquí en el Bernabéu.
Yo, una pregunta.
Por esas cosas, Mourinho resulta... Porque ha ganado más que Guardiola con un equipo infinitamente inferior a Guardiola.
Pero qué tontería.
Por esas cosas, se le ha dado el Balón de Oro. Porque trabajando un año entero con un equipo se ha llevado lo mismo que hizo Guardiola. Y porque se vino al Madrid, que si no gana el sexteto también.
Sí, los mismos títulos que ganó con el Chelsea, por ejemplo, ¿no?
Es bueno, a ver.
Con el Chelsea arrasó. Sí, arrasó con el Chelsea.
Claro, es que es lógico.
Y no tenía nadie en el Chelsea.
Es lógico que si Mourinho.
Cantera tenía en el Chelsea.
Que si Mourinho entrena 5 años al Chelsea y de los 5 años.
¿Qué?
4 es semifinalista, entre ellos una final.
Oh, qué bueno. Claro, ya se lo merece.
Es obvio que el Barça en 107 años de historia tenga 3 Copas de Europa.
David.
Bueno, la verdad es que la diferencia. No, Freddy, la diferencia es un poco, ¿no?
Saben mal.
Pero es curioso porque si seguimos con esa tía, nos damos cuenta que Mourinho en 10 años de entrenamiento tiene una Copa menos de Europa que el FC Barcelona. Pero no es nadie, Mourinho. Es un simple entrenador.
Vamos
ha ganado la Copa de Europa Inter, con un centro del campo Cambiasso y Mota.
Yo no he dicho
y
eso.
Y ha ganado la Copa de Europa con un tal equipo que se llama Oporto, que es el equivalente a que el Atlético de Madrid o el Villarreal en esta liga sean campeones de Europa.
Sí, sí.
Eso lo hizo
David,
Mourinho.
Pero vamos al Balón de Oro. Yo me pregunto es una pregunta que mucha gente supongo que se la hace, ¿no? Si Xavi hubiera nacido en Argentina o Brasil, igual o Iniesta también.
Balones de Oro, seguro.
¿Se hubiera llevado el Balón de Oro?
Seguro.
Segurísimo que sí.
Segurísimo.
Segurísimo que sí.
¿Y eso es culpa de quién?
Segurísimo que sí.
¿Eso es
¿Por
culpa
qué
de
no
quién?
Se lo dan
a
Iniesta?
No, por supuesto, y el Barça tampoco.
Muy sencillo, querido. Muy sencillo. Porque los balones y estos premios no se entregan por valores futbolísticos. A ver si nos vamos dando cuenta. La relación entre federaciones es la que marca la pauta. ¿Por qué se lleva a Sudáfrica al Mundial? ¿Por apoyar a África y el mundo negro y vamos a levantar la bubucela? No, señor, porque hay una apuesta económica.
Pero yo te digo...
A ver si nos vamos enterando.
Yo no niego que Messi sea uno de los mejores futbolistas del 2010. Lo que niego que, para mí,
no
sé, Xavi ha sido el motor del Barça. El que ha dado los goles fundamentales al Barça.
Nadie lo va a discutir.
No ha sido Messi, ha sido Iniesta.
Nadie lo va a discutir.
Ha sido Iniesta.
Nadie quien
dio el gol fundamental a la Copa del Mundo,
nadie
a la selección española,
nadie
fue Iniesta.
Nadie lo va a discutir.
Perdona.
Yo creo, señor.
¿Entonces quién se tiene que llevar el Mundial? ¿Messi?
Yo no voy a seguir que lo
Por
discutir.
Dios.
Creo que ustedes
no.
Yo no voy a seguir que lo va a discutir. Pero estáis valorando un pequeño segmento. Si nos vamos a jugar al argumento deportivo, estáis valorando un pequeño segmento. ¿Vale? Un pequeño segmento que es un mundial. Que es lo único que importa ahora, parece ahora, ¿no?
Yo he valorado todo.
Aterriza de Argentina, ahora resulta que es solo argentino. Ahora resulta que el fútbol que hace solamente es con la selección argentina. Ahora resulta que todo lo que ha aprendido de fútbol lo ha aprendido en Argentina.
No.
Ahora resulta que solamente viste el albiceleste.
Yo te he dicho.
O sea, es la guerra entre el mundo argentino contra España.
España,
la gran patria, ¿vale? La Roquigualda, la Roja, está ofendida porque un argentín miserable que no metió ni un solo gol en el Mundial le ha quitado el título que merecidamente han ganado. Claro, porque Messi es un usurpador, es un mentiroso, es un... Pero por el amor de Dios, ¿qué estamos diciendo? Hablemos en serio. FIFA se mueve por dinero. Y la Federación Española ha tratado siempre a la FIFA como el puto culo. ¿Por qué? porque la FIFA siempre ha sabido que el mejor fútbol y la liga más importante del mundo se juega en España, ¿de acuerdo? Y los mejores jugadores juegan en España. Pero como la FIFA aquí no ha encontrado lo que ha encontrado en otros países, por eso nos putea y nos puteará todo lo que puedan y más.
Pero es
y
que
eso
David,
es lo que ha hecho que no gane es que ni David, Messi, perdona, ni Iniesta ni Xavi.
David, no iba tan mal equivocado, porque no solamente el diario francés, sino también los diarios italianos, como la Gaceta del Sport, daban como ganador a Iniesta.
Porque recibieron un chivatazo.
Daban como ganador a Iniesta. ¿Y? Hasta ¿y? El propio presidente del Barcelona.
Sí. Todo el mundo
tenían confirmado.
Todo el mundo sabía que iba a ganar Iniesta.
Que iba a ganar Iniesta.
¿Y por qué? Bueno, es que hay cosas que...
Yo creo que ustedes tienen sobrevalorado a Messi.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo creo que
está
sí.
Sobrevalorado.
Y le voy a decir una cosa, se va a reír porque le conozco sin un punto C. ¿Ve? No se lo he dicho ya, se está riendo usted. A mí me parece muy injusto. Esto es como, ¿se acuerda en el, no sé si fue en las Olimpiadas o en el Mundial, no me acuerdo cuándo fue, que a España, jugando contra Estados Unidos en baloncesto, mientras a uno le picaba normativa sí. ACB cuando le interesaba, la ENEBRA otra, cuando sí, le interesaba, sí, ¿no? Y sí. Pasaba eso, ¿no?
Cierto.
Cuando yo digo, realmente aquí no había ninguna conspiración, porque quien vota son periodistas, entrenadores y jugadores.
Sí.
Entonces aquí lo que ha habido una confusión.
Puede ser.
A mí lo que me extraña es que realmente si se está votando al mejor jugador del planeta, no a los méritos elegidos, usted dice el mejor entrenador, yo creo que lo lógico es que Cristiano Ronaldo estuviese segundo. Se lo digo así.
Puede ser.
Yo creo que Cristiano Ronaldo, o sea, un tío que de 61 partidos jugados lleva 63 goles, son números que no los tiene ni el propio Messi.
Pero
61 goles en 63 partidos.
Volvemos a dar.
Mira, sí, ahora me dirá usted, ¿cómo juega Messi? Pero yo le voy a
decir. No,
seguro. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. Si Messi es el más grande, como dice Guardiola, Xavi y Iniesta son la hostia, pero Messi es el más grande. Estamos de acuerdo. ¿Pero qué sería Messi sin Xavi y Iniesta?
Pues claro.
¿Qué sería?
¿Y qué sería Messi?
Bueno, sí, ya lo hemos visto, es verdad, con las bicelestes.
No.
Lo que sería Iniesta sin Xavi ni Messi.
Y yo voy más aún. ¿Qué sería Xavi y Iniesta sin el Barça? Sin esa filosofía de juego. ¿Qué hubiera sido Xavi y Iniesta si desde pequeños no hubieran mamado ese estilo de juego?
Messi...
¿Qué hubieran sido? Nada.
Messi es un crack en el Barça y luego cuando llega a Argentina no es tan crack.
Claro.
No es tan crack.
Y Xavi y Iniesta son un crack en la selección española.
Es anecdótico.
Porque la selección española juega como el Barça.
Claro, es anecdótico.
Es cuando la selección española adopta el estilo y la filosofía del Barça, cuando empieza a jugar.
Pero es anecdótico porque Xavi es muy bueno en el Barça y hace girar el Barça. Y casualmente Xavi es muy bueno con la selección y hace girar el Barça.
Pero es que
selección.
¿Acaso estamos poniendo en duda la calidad de Xavi?
Yo lo que creo.
No, no la estamos poniendo en duda.
Pensaba.
No,
a lo mejor la están poniendo ustedes los culés.
¿Pero qué dices?
A lo mejor la están.
Estamos hartos. A mí lo que me preocupa.
¿Estáis anteponiendo con firmeza?
No,
la
señor,
autoridad de
estamos
Messi,
defendiendo.
¿Cómo mejor jugador de la historia?
Estamos defendiendo única y exclusivamente, ¿vale? La intención malintencionada.
¿Es Messi el mejor jugador de la historia?
Por supuesto.
¿Ve? Es algo increíble. He visto a orgías futbolísticas entre ellos.
¿Quién fue el mejor? ¿Estefano?
Bueno, mira, por lo pronto sí.
Van Basten.
Por lo pronto.
¿Por qué? ¿Por qué? Con 24, con la edad que
es
tiene.
Que el propio Zidane ha sido mucho más grande que Messi. Es que realmente el que...
¿Qué edad tenía Zidane cuando mete el gol en la final de la Copa?
Ya, pero es que Zidane llega a un equipo grande con 24 años.
Ah. ¿Messi cuánto lleva en ese equipo grande con esa edad?
Messi lleva desde los 18 con el Barça.
Ah. ¿Y siendo un gran jugador? No. Hace 4.
Ha tenido también la fortuna...
Claro.
...de que lo fichase el Barça.
No, si Messi... No... O sea, el Zidane nace solo, ¿vale? Juega en la calle y ya es un crack.
Zidane,
y de golpe por rato lo ficha el Madrid.
Zidane tiene más complicaciones que Messi, por una sencilla razón. Zidane se cría como jugador... en un país con una cultura futbolística mucho inferior, mucho inferior futbolísticamente
mucho
hablando,
inferior.
Que la española, pero de aquí a Lima. Él tiene que ir por equipos como Girondin y compañía, hasta que finalmente alguien, una competición fuerte como es la italiana, en este caso la Juve, con 24 años, le dice, Zizou, vente para acá. Y Zizou llega con 24 años.
Exacto, llega Zizou en un coche.
Yo el otro día le pregunté, no sé si recordáis a nuestro amigo Noguera, que estuvo la segunda temporada con nosotros.
Sí, sí, me acuerdo. Sí.
Y claro, él me dijo, es que a mí me gusta Messi.
El profesor Délfico.
Por los recursos futbolísticos que tiene, ¿no? Y entonces, digo, lo voy a pillar aquí. Y le dije, ¿cuáles son los recursos? Descríbeme los recursos de Messi. Bueno, Messi es una velocidad endiablada, es el mejor desborde y el mejor regate que yo he visto nunca. Yo no he visto a Maradona, he de reconocerlo. Como Messi no lo he visto a ninguno. Pero yo a Messi no lo veo hacer lo
cuidado
que hizo.
Lo que dices.
Sí, sí, voy a meterme aquí con Ronaldinho, por no utilizar a un jugador del Madrid. Yo no he visto hacer un pase mirando para otro lado, con el exterior, con el interior, una paradiña, un pase de espalda,
no más,
una chilena.
No más.
¿La ha visto? No hable, no más. ¿Usted cree que Messi no tiene más recursos futbolísticos?
No hablemos más. No hablemos más porque estamos hablando de realidades diferentes. O sea, yo no puedo evaluar lo que me dices porque para mí eso no tiene ningún valor.
Sí, mira, le voy a poner
un
ejemplo.
Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí.
Sí, no, pero solo déjeme.
Venga,
es el ejemplo. Estamos estudiando un temario entero de derecho.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y el examen.
Atención, ¿eh? Ha hecho un círculo.
Sí. Esto es derecho, ¿no?
Bueno, acaba de decir un círculo y dice que es derecho.
El examen en cuestión que vamos a hacer.
Subraya la parte inferior.
El examen en cuestión que vamos a hacer hoy es derecho empresarial.
Parece una bombilla.
Dos líneas.
Derecho civil.
Dos líneas verticales enmarcan el borronado.
Ahora resulta que usted es un genio en derecho civil, señor punto C. Y yo soy la hostia en verso, porque soy muy bueno en derecho civil, no soy tan bueno como usted en derecho civil, pero es que domino el derecho mercantil, derecho procesal, derecho, casi todas las ramas del derecho, ¿vale? Uh-huh. Ese examen que usted va a hacer va a ser de 10, el mío puede ser de un 8. Uh-huh. Pero resulta que mi registro es mucho más amplio que el suyo. Uh-huh. Y para mí, el registro de cosas que podía hacer Ronaldinho, lo que yo he disfrutado viendo a Ronaldinho o a Zidane, por ejemplo,
no
es lo mismo que Messi. Uh-huh. No, Cristiano Ronaldo está muy por debajo de esos dos. Muy por debajo de esos
Mira,
dos.
Yo, si me permites que te conteste.
Sí.
Yo te voy a decir una cosa y creo que es la clave de la cuestión. A mí todo eso que tú comentas de la espaldiña,
sí,
de la chilena, de la bicicleta, de la cola de vaca y ese tipo de, sí, cosas, me parecen espectaculares.
Sí.
¿Vale? Pero me parece mucho más espectacular el defender, el presionar, el no destacarse sobre el resto de sus compañeros, el ser uno más en el equipo, eso es lo que me parece más importante.
Claro,
esas
claro.
palabras son Iniesta, Xavi
y Messi.
Messi no tanto.
Y Messi.
Señor punto C.
Y Messi.
Señor punto C.
Y Messi. Claro que sí.
Gracias, me acaba de responder.
No, Messi.
Gracias.
Messi. Messi.
Déjame cagar.
Me acaba de responder.
No. Es que me da igual.
Messi es respetuoso.
Aquí el peligro. Aquí
si
el peligro.
Cogido, si
pero es crack.
¿Cómo?
Messi, cuando ya se va a Argentina, ya se le considera un crack. Y ahí fracasa. En cambio, Xavi, Iniesta siguen igual.
A ver, vamos a ver si nos entendemos de una puñetera vez. Y yo sé que esto a vosotros os cuesta entenderlo, porque es hablar de otra dimensión.
Yo quisiera que no se fuese de la pregunta, no, que no se aleje mucho de la pregunta que le he hecho.
Pregunta. Para mí Messi es el mejor jugador del fútbol de la historia. Porque aparte de todas las calidades individuales, tiene unas calidades colectivas que ningún otro crack ha tenido.
Sí, no.
Ronaldinho, ni Zidane, ni por supuesto Cristiano Ronaldo, ni Cruyff, ni Maradona.
Sí.
Maradona eran superclases. Estos que he dicho son superclases.
Bueno, estamos hablando.
Pero ninguno.
Estamos hablando de futbolista.
Nivel,
no del premio Nobel de la Paz.
Perdóname.
A mí me da igual que uno sea buena persona. Me da exactamente igual.
No
estamos
hablando
de futbolista.
Persona. Estoy hablando de un jugador que forma parte de un equipo.
Sí.
Y que no solamente desarrolla su calidad individual en el campo, sino que además favorece que la colectividad funcione.
Sí.
Por eso es muy bueno Xavi. Por eso es muy bueno Xavi. Por eso es muy bueno Iniesta. Pero por eso es mejor Messi, porque aun teniendo todo eso, tiene calidades que le hacen diferente a los demás.
Vale, ahora hablemos de fútbol.
Y yo te voy a decir, perdón, ahora... y acabo con esto. Cuando yo decía que el Balón de Oro se lo daría a Mamadou, jugador de 7 años, del prebenjamín B del Barça, es porque creo que es mucho más importante la filosofía que hay en un equipo que no las características individuales. Y mientras equipos como los vuestros subrayen únicamente a ese jugador...
Sobre todo el mío.
No, el tuyo no, porque no tiene. Lo hicisteis con Tamudo y lo habéis hecho siempre que habéis podido. Y siempre que destaquemos las individualidades sobre el colectivo, la estaremos cagando. Por eso el Barcelona de hoy es grande. Y si a Messi el Balón de Oro que le han dado ahora o el que le puedan dar en el futuro le hace creerse que está por encima del resto, lo tenemos que vender de inmediato. De inmediato. Porque no nos interesa un jugador así.
Bien,
yo
ahora...
prefiero a Mamadou de 7 años en el puesto de Messi que no a un Messi con 10 valores de oro.
Y ahora yo le hago una pregunta. Imagínese que Ronaldinho es un clon de la personalidad de Messi, la cual usted alaba tanto.
Sí, claro que sí. Hablo en el campo, ¿eh?
Sí, sí, imagínese que Ronaldinho es un clon. Entonces ahora la única diferencia que tenemos entre Ronaldinho y Messi es la forma de entender el fútbol de uno y del otro, o la forma de jugar de uno y del otro. Yo, sinceramente, me quedaría con el mejor Ronaldinho, aquel Ronaldinho que enamoró al mundo entero. Me lo quedaría mucho antes que Messi, mucho antes. ¿Por qué? Porque me aportaba en el centro del campo, porque fue la estabilidad del Barça, no solo deportiva.
Porque formó parte de un colectivo, claro.
Bueno, pero
formó parte de un colectivo.
Pero él era la cabeza pensante junto con Deco.
Durante 2 años, ¿eh? Luego él, ya se fue.
Bueno,
¿eh?
Sí, sí, no, no, no. Ah, yo estoy pues hablando, es que estoy hablando del mejor, del mejor. Lo bueno es que mi amigo Noguera respondió cayendo en la trampa, Ronaldinho. Y entonces yo le dije, entonces, si te traerías otra vez a Ronaldinho, ¿cómo es posible que estés diciendo que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos? Yo haría de verdad, pediría, si me decís, por ejemplo, el Barça es el club, yo lo que puedo decir hasta la fecha de hoy es que no he visto jugar a nadie como el Barça. Ahora, mis ojos se han visto jugadores que yo elegiría a día de hoy por encima de Messi. Sin dudarlo. Entre ellos, Zidane o el mejor Ronaldinho. ¿Por qué? Porque me aportaban otra cosa. Yo recuerdo el gol de chilena a Ronaldinho, recuerdo la paradiña desde fuera del área contra el Chelsea, hasta 3 veces engañó al central haciendo que iba a chutar, 1, 2 y a la tercera el tío se la coló por todas las cuadras a Peter Cech. No sé, goles, pases mágicos de Ronaldinho. Bueno, el abanico, el registro de cosas que te hacía con el balón es mucho, mucho más que que el registro que tiene Messi. Ahora, Messi... Jamás he visto a un jugador conducir un balón como Messi. Nunca, nunca. Y eso es lo que le hace que se ponga al nivel de los otros. Pero por registro de variedad, no me puede decir, señor punto C, que no le acabo de pillar.
Yo no trato de convencerte. Yo no trato de convencerte, ¿vale? Porque además utilizamos lenguajes diferentes y valores diferentes.
Ya está.
No, no, es que es muy
la
simple.
La filosofía del club.
Bueno, es que el Barça siempre sigue una filosofía de cantera.
No, siempre no.
Siempre. Y desde siempre, que vino Cruyff... No. Ha quedado instaurada una política
sí,
de
es que es verdad.
De Van Gaals, de Serra Ferrer,
es que es verdad.
De Reixacs,
no,
de Van Bommels, de Christian Boll, Rochenbach, no. Onano, Chigrinsky,
si yo
Maxi,
no niego.
Albertinis, etc.
Yo no niego la filosofía del club.
Pero
y me encanta la filosofía del club.
Al fin y al cabo,
¿acaso he dicho yo que no nos hemos equivocado?
Pues, no, no, pero es que parece,
¿es que acaso vais
parece
a negar?
Que desde que yo con Johan Cruyff, ustedes han seguido una línea de...
La cantera sí.
De magnífico siempre.
La cantera sí.
La cantera funciona cuando tienes buena gente.
Y es con Rijkaard cuando se recogen los frutos de esa cantera y con Van Gaal. Porque hay que recordar quién hace titular. Vale. A Xavi. ¿Quién hace titular a Puyol? Es Van Gaal, ¿eh?
O sea,
es Van Gaal, ¿eh?
Con Rijkaard se recogen los
frutos. Van Gaal
recoge
es el fruto de un trabajo de cantera y de una filosofía de juego que instaura Cruyff. ¿Vale? Y el Rijkaard tiene la habilidad de mantener eso.
El Rijkaard llega al 2004. Entonces, desde Cruyff, o el final del proyecto Cruyff, donde se tienen que vender a los hermanos Rullé García, ¿no era?
Los hermanos García.
Claro, evidentemente.
Los hermanos García.
Los principios bueno, no son fáciles.
Se tiene que vender a
Mega. Claro,
cantera,
que no
porque ninguno de ellos llegaba al nivel. Entonces, yo creo que también es una política de cantera, es que tengas un entrenador ole chapó como Guardiola, eso sí es cierto, eso es indiscutible.
Pero no es entrenador bueno, el Guardiola en cualquier otro club sería un verdadero fracaso. Vamos a ver si nos estamos
Ahí también quiero ir.
Si yo no estoy evaluando como entrenador aislado del mundo a Guardiola. Guardiola es el mejor entrenador que puede tener el Barça en estos momentos.
Sí.
Y con el mejor Barça y con la mejor cantera y con la mejor filosofía de juego, se tiene el mejor equipo.
Ahora,
¿vale? Y yo te voy a decir una cosa, prefiero mil veces, un entrenador que se le llama de todo, que se le insulta siempre que se le puede, que se le trata de ñoño, de filósofo, de pedante, me da igual,
que se le insulta
a un
Guardiola.
Entrenador que en un campo lleno de aficionados y de niños se pone delante del banquillo contrario, celebrando un gol, faltándole al respeto al entrenador y al banquillo contrario.
Yo creo en Mourinho
que era perdóname. Su hijo. Si tiene a su hijo, pues se aguanta, se muerde el labio y le envía un SMS. O lo sienta detrás de su banquillo. Pero tiene que estar por encima de eso.
Es curioso porque...
Y no le puede decir apreciado.
¿No le pareció tan grave que Piqué se pusiese delante?
Pues igual.
También
igual,
levantando la
igual,
mano y mostrando
pero lo puede
cinco.
Entender. pero lo puedo entender.
Ah, ese se puede entender.
Lo puedo entender.
Se puede entender.
Y te voy a decir por qué.
Porque es un niño porque de 22 años.
Porque Piqué tiene antimadridismo desde que nació.
Y
está en el Barça porque cree en el club.
Y a usted, señor Punto C, no se le pasa por la cabeza que el odio que tiene a Mourinho, hacia el Barcelona es exacerbado. O sea, es...
Mourinho tiene
hasta surrealista
odio.
El odio que tiene Mourinho hacia el Barça. De hecho, yo a veces pienso que lo quiere entrenar.
Mourinho tiene odio a todo aquello que no es él. Es un pedante.
De verdad.
Y un egocentrista. Mucho más que Guardiola. Mucho más que Guardiola. Sí,
la crítica que hacen ustedes hacia Mourinho, pero lo siento, seguirán en Madrid.
Por muchos años.
Ya sé que ustedes lo querrían echar.
No.
Pero le voy a decir una cosa.
Ojalá se
quede. Le voy a decir una cosa.
Ojalá infunde
los valores. Confunde.
Del cinismo, de la ofensa. De la denuncia.
Pero
ojalá
que le diga, señor,
ojalá obligue a entrenadores como Preciado, ¿vale? Que le llama después del 5-0 del Barcelona al Real Madrid, que nos hemos olvidado del tema, ¿eh?
Sí, Preciado,
el
que
Barcelona
no duerme,
le mete
5
goles.
No duerme más que soñando con Mourinho.
Y Preciado llama a Mourinho esa noche y dice: tío, eres un cabrón que solamente ha puesto a los juveniles y ha jugado con los suplentes, ¿vale? Eso está digno, es bonito lo que hizo con el Gijón. ¿Está bonito eso?
Yo no creo.
Un entrenador de la calidad, que es capaz de ganar una copa con el Oporto, con el Chelsea no sé cuánto,
bueno,
con el Inter la... ¡Oh!
Por suerte,
un
no, jamás he visto al Real
no
Madrid...
¿Por qué no fue a la rueda de prensa?
Por suerte, jamás he visto al Real Madrid, sinceramente.
¿Por qué no fue?
Y espero no verlo jamás en la vida. Bueno, realmente no he visto ni al Madrid ni a ningún otro equipo, porque lo que vi hace un mes y pico, solo lo he visto, pues como siempre, al Barça, una más de ellas, que fue llegar tarde un partido, media hora. Aquí llegan todos, incluido el señor Preciado, que se metió 12 Mira, horas en autocar,
David,
y llegó
para
al campo.
Jugar contra el español.
Me parece que llegó David, Preciado, ¿no? 12 llegó, horas llegó, después. Llegó, me parece que llegó.
Llegó perfectamente.
¿Sabes lo que pasa? Que el Barça confía tanto en la FIFA, digo, en la Federación Española de Fútbol, que le dijo: no os preocupéis, que nosotros abrimos los aeropuertos para vosotros mañana.
David.
Y faltan claro, Guardiola como viaja a última hora, llega tarde, pero bueno,
David,
aquí no pasa nada, que somos el Barça, tú.
David, faltan 3 minutos para acabar el programa.
Estamos perdidos ahí en una comunidad autónoma llamada Cataluña. Estaban hablando de los pericos, me parece que Guardiola hablaba del español, fíjate, no creo que hablase del Barça. En el fondo yo creo que hablaba del español. Que el Barça, que el señor Guardiola se queje de que no les hacen caso.
Faltan 2 minutos para acabar el programa.
Señor Punto Cero.
Apúntate eso que acabas de decir, porque eso merece una respuesta. Eso que acabo de decir.
¿Conoce algún club que haya llegado tarde alguna
Mira,
vez?
No, yo no voy a caer en la trampa. No,
el partido lo tenía que haber ganado los Osasuna.
No, porque nunca ha llegado nadie tarde, salvo el Barcelona.
No voy a caer en la trampa.
Igual que no presentarse a jugar en la final de Copa del Rey, ir a la justicia ordinaria, que no te chapen un campo. Y luego los odiados somos nosotros. Y esto no, y le voy a decir una cosa, esto no es cuestión de Mourinho ni Cristiano. Es que al Madrid siempre se le ha odiado a Hugo Sánchez, siempre se ha odiado a Guti. El Madrid siempre ha tenido a alguien a quien odiar, a Millato, Toby Zucker.
Hola,
Xavi
Crespo,
¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola,
¿no
Narciso.
¿Me oye? ¿No me oyes? Sí, me oyes. Pues es que yo es que quería entrar hoy aquí para reírme un poquito, así de buen año y estas cosas. Y nada, desearle todo lo mejor a Sevilla, ¿no? Al Sevilla. ¿Con quién vas esta noche, Sevilla?
Pues me voy a tener que ir en taxi a la hora que...
Ha estado usted muy callado, señor Sevilla, ¿eh?
Es que me habéis dado miedo. Se supone que aquí venimos a hablar de cosas serias. Y habéis estado aquí diciendo chominadas y tonterías nada más. Yo solamente voy a decir una cosa. Lo mejor del mundo es el Betis, más le pese a más de un tonto polla que de cualquier lado.
Pues esta noche le van a meter un 7, le van a hacer un 7.
Sí, hombre.
Ya verás.
Bueno, yo lamento haber ofendido a alguien, lo siento. Y si es culé, pues más todavía.
Sí, yo también, disculparme si he ofendido a alguien, pero bueno, yo creo que ha sido un programa entretenido.
Tenemos que decir adiós, venga, decimos adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Volveremos la semana que viene seguro, ¿eh?
Pero habrá hostias, ¿o qué?
Y tan.